Por supuesto, el tema excluyente de la jornada sigue siendo la pandemia de coronavirus. Esta segunda ola nos encontramos en las puertas de un aumento en la cantidad de contagios. Ayer la provincia de Santa Fe reportó 845 casos nuevos, de los cuales 415 corresponden a Rosario. Y la pregunta que nos hacemos es qué nos depara para las próximas semanas. Para eso lo vamos a convocar al doctor Ernesto Kaufmann, que es vicedirector del Centro Internacional Franco-Argentino de Información y Sistemas. Doctor Kaufmann, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí en el aire de la radio pública y la pregunta obligada, por supuesto, es ¿qué nos espera para las próximas semanas? ¿Cuáles son los pronósticos en el marco de esta suba sostenida de contagios?
Bueno, en realidad hay bastante incertidumbre sobre, está claro que los casos están subiendo, que van a subir. La pregunta es hasta cuándo, hasta dónde, porque, o sea, primero porque en parte depende de lo que se haga, ¿no? O sea, no sabemos todavía qué medidas se van a tomar. Y en parte también depende de factores que todavía no sabemos muy bien. La suba de casos se explica por dos cuestiones. Por un lado, la evolución de los casos. O sea, por un lado, a mayor contacto entre personas, más cantidad de contagios, eso lo sabemos. El contacto social. Y por otro lado, cuanto más gente ya atravesó la enfermedad y queda inmunizada, o sea, por esa especie de inmunidad colectiva que se va adquiriendo a medida que la gente se va recuperando, eso haría que disminuya, ¿no? Es como un equilibrio entre dos puntos. El problema, si bien el factor de la parte, digamos, del contacto social es algo que se puede medir y estimar y plantear escenarios, lo que no sabemos es cuánto dura la inmunidad de quienes ya pasaron en la primera ola por el virus y qué posibilidad de reinfección hay a partir del ingreso de las nuevas cepas. Entonces es muy difícil estimar el porcentaje de población que es susceptible todavía de tener el virus. Entonces, por eso sabemos que va a subir más o menos, no tengo una idea cómo, pero no sabemos hasta dónde.
Doctor, la pregunta clave entonces es la incidencia que puedan tener las nuevas cepas y las medidas que tome el gobierno en las próximas semanas van a ser claves para ver la cantidad de contagios. ¿Ustedes piensan que el gobierno tiene que volver a cerrar todo, hacer una cuarentena estricta por lo menos por una o dos semanas como conocimos en marzo, abril del 2020?
Bueno, no sé, el problema es que si uno pensara solo desde el punto de vista epidemiológico, claro que sí, digamos, pero el tema es que hay otros factores en juego, ¿no? Hay factores económicos, sociales y demás que no se puede, que también hay que tener en cuenta. O sea, eso requiere, digamos, una lectura más integral del problema y quizás en lugar de cerrar todo, lo importante es hacer una cosa más selectivo, ¿no? Y cerrar ciertas actividades donde se producen la mayor parte de los contagios, o donde se supone que se producen.
Yo recuerdo haber hablado con usted hace un par de semanas, ¿no? Cuando advertían justamente que los contagios estaba comprobado que se daban por aerosol, es decir, por compartir un mismo espacio y por estornudar o al hablar, por las gotitas que uno exhala cuando está en contacto con otros. Por lo tanto, uno tiende a pensar, Ernesto, que entonces deberían prohibirse totalmente las actividades que tengan a mucha cantidad de personas juntas, como hemos visto en las últimas semanas, recitales o espectáculos, que ha sido un sector muy golpeado también porque no pudo laburar durante el 2020, pero entendemos entonces que sería parte de la clave para manejarnos con un fino equilibrio en esta segunda parte que nos toca transitar de la pandemia.
Bueno, o sea, básicamente se sabe que la mayor parte de los contagios se dan en ambientes interiores, eso es en lugares, y sobre todo si no están bien ventilados, y más aún si la gente no usa barbijo. O sea, es como que lo que de alguna forma nos protege es usar el barbijo bien, guardar distancia y sobre todo estar al aire libre todo lo posible. Eso, después el tema, yo lo que, por lo menos la información que uno maneja de hablar con autoridades y demás, es que la mayor parte de los contagios se dan en básicamente en reuniones familiares, que se hacen puertas adentro. Entonces, el problema es cómo limitar eso, ¿no? Entonces, ahora creo que se está hablando de una restricción de circulación nocturna, que esto es algo que podría ayudar en ese sentido, ¿no? Pasa que, bueno, hay que entender, ¿no?, que uno en este momento no puede reunirse en interiores con otras personas. Eso es, ese es el punto fundamental que hay que entender, pero bueno, las medidas deberían apuntar en ese sentido.
Claro, los gastronómicos decían a fines del 2020 que la alternativa, justamente para no afectar al sector, era permitir las reuniones en bares, en restaurantes, porque allí el Estado podía garantizar o podía de alguna manera vigilar que se cumplan todas las medidas, que se apliquen los protocolos para evitar el contagio de coronavirus, y no prohibir las reuniones familiares, pero quizás no recomendarlas o tratar de evitarlas, digamos, porque como usted bien decía, puertas para adentro es donde quizás nos relajamos un poco más, ¿no? Porque confiamos en el otro, que es un familiar, que es un amigo o una amiga, y ahí se producen justamente los contagios que después se multiplican en la sociedad. Doctor, ¿cómo está el sistema de salud? ¿Está preparado para enfrentarse a esta segunda parte de la pandemia en Argentina?
Y no sabemos todavía cómo va a ser esto. Uh-huh. No sabemos tampoco cuánto se va a llegar a vacunar a la población de riesgo, o sea, qué porcentaje, porque eso... si se llega a vacunar un porcentaje importante de la población de riesgo, eso debería bajar muchísimo la tasa de hospitalización. Entonces, por eso hay mucha incertidumbre, digamos, de cómo va a ser realmente la segunda ola. El sistema de salud, o sea, no se puede hacer milagros con el sistema de salud, o sea, digamos, cuando se reforzó el año pasado, pero no se pueden inventar médicos, intensivistas y todo eso. El personal es el personal que hay. Entonces, esa es la principal limitación. Y después también está el tema de que, tener más camas de terapia intensiva, por ejemplo. Eso también es como... tener mucha gente en terapia intensiva implica que hay muchísimos fallecimientos. Uh-huh. Los casos que van a terapia, sabemos que muchos, particularmente van a respirador, un porcentaje alto termina creciendo. Entonces, tampoco es cuestión de apuntar solo al tema del sistema de salud, sino fundamentalmente evitar el contagio. Eso, la principal medida para mí es evitar el contagio, ¿no?
Y para eso se deberían reforzar los operativos de detección, ¿no?, del virus.
Sí, bueno, el tema de la detección es, o sea, yo escucho por ahí muchos que dicen que hay que testear, todo eso, ¿no? Hay cierta campaña, pero hay países que han testeado un montón, o sea, Estados Unidos es líder en testeo, y ha tenido un desastre.
Claro.
O sea, no es garantía de nada. O sea, de hecho, en este momento, por ejemplo, con tan alta incidencia que hay, yo creo que se está testeando mal, en el sentido de que se están haciendo test a gente que se debería dar por positivo, o sea, un contacto estrecho con síntomas. Antes se consideraba positivo, ahora se lo testea. Bueno, eso es gastar un test. Yo creo que, digamos, lo que habría que tratar es usar los test de manera más inteligente, pero tampoco es cuestión de, digamos, el tema, hay muchos asintomáticos, y salvo que uno tenga la capacidad logística de testear a toda la población cada 2 semanas, lo cual es imposible, digamos, acá. Acá ni en cualquier lado, creo, no es garantía de nada. O sea, yo creo que el tema pasa más por reducir el contacto, por hacer mejor seguimiento, digamos, de contactos estrechos, tratar de aislar, o sea, garantizar el aislamiento de los contactos, digamos, de una persona, que eso es lo que está fallando, o sea, más que el test. Yo veo más problemas para aislar y más problemas también para contener, ¿no?, el contacto social. Creo que hay que tomar medidas.
Claro, cuando hablamos de detección, muchos miran a China como uno de los modelos mundiales. Ellos dicen haber contenido la pandemia con medidas muy estrictas, que justamente creo que de las principales es que cuando se empiezan a detectar algunos brotes en ciudades puntuales, hay un confinamiento definido para toda la población y un testeo masivo. Es por lo menos la información que llega desde ese país. Después, cuánto hay de verdad en eso también es otro tema a chequear, por supuesto.
Sí, bueno, pero es efectivamente, es así, digamos, pero no es solo testear. Uh-huh. O sea, confinan la ciudad entera, digamos, primero. Claro. Después testean y después, bueno, eventualmente terminan haciendo un confinamiento selectivo. Pero lo mismo hizo Australia también, ¿no? Me acuerdo que cuando surgieron 2 o 3 casos en un estado, cerraron todo el estado. Uh-huh. Ciudades enteras las cerraron, después sí, empezaron a testear, qué sé yo, aislaron y, bueno, después volvieron a abrir. Pero bueno, pero esas son estrategias de supresión. O sea, ahí apostaron China, Australia, Nueva Zelanda, son países que apostaron a suprimir el virus. O sea, no a aplanar la curva, no a tratar de que crezca a poco, sino directamente a eliminarlo. Y son evidentes, y son los países que tendrán éxito en el manejo de la pandemia.
Doctor bueno, Kaufman, acá, sí, lo escucho.
Sí, bueno, pero bueno, acá, digamos, no sé si era posible aplicar una estrategia así, y en cualquier caso ahora estamos en una etapa totalmente diferente, donde hay que tratar de mitigar el daño, ¿no? Más que nada eso.
Ahora sí, doctor Kaufman, le agradecemos como siempre la amabilidad y el tiempo con la Radio Pública de Rosario.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Un fuerte abrazo. Charlábamos con Ernesto Kaufman. Bueno, algunas pistas para pensar qué se viene en el inicio de esta segunda ola de la pandemia de COVID-19. Bueno, alternativas y un poco lo que se desprende de esta charla, de esta conversación, es cierta incertidumbre por cómo puede impactar entonces el tema de las nuevas cepas, la de Manaus, la de Reino Unido y otras variantes que se han generado el COVID en este segundo momento de contagios. La principal recomendación, lo que dijimos durante todo el 2020 y va a ser el mantra para este 2021, es volver a quedarnos un poco más en casa, restringir la circulación y, por supuesto, seguir cuidándonos con el tapabocas y el distanciamiento, que por ahora, hasta que nos llegue el turno de vacunación, sigue siendo la manera más efectiva para evitar más contagios.